Sí, será un año de mucha responsabilidad para la Argentina, ¿no? Les agradecí a todos la elección. Claramente tiene que ver con el cambio que se produjo en la Argentina. Es un apoyo a la transformación que hemos emprendido y así lo tomamos.
¿Cómo va a ser la agenda del G20? ¿Cuáles son los desafíos para Argentina después de... Bueno, que China instaló lo suyo, Alemania lo suyo, ¿cuál es lo que usted quiere imponer?
El eje de la educación del siglo XXI, cómo modernizar, cómo innovar y cómo lograr además sistemas de capacitación permanente para esta revolución tecnológica que estamos viviendo en tiempo real, a una velocidad que nos sorprende a todos, ¿no? El avance de la inteligencia artificial y la robótica obliga a que todos sigamos adquiriendo capacidades nuevas y a educar a los chicos desde otro lugar. Así que este es el principal eje, después complementado con infraestructura y, bueno, nuevos empleos que tienen que ver con el tema de educación. Y después vamos a seguir con el capítulo de salud que empezó este año, ¿no?
Sí, con Alemania.
Pero, bueno, después de esta cumbre en Hamburgo donde la seguridad fue un tema tan complejo. ¿Usted lo inquieta el problema de la seguridad para la cumbre en la Argentina? ¿Cómo la van a manejar? ¿A quién van a pedir ayuda?
Lo vamos a hacer solos, como corresponde en ese aspecto. Los otros aspectos sí, están ayudando a organizar una troika que integramos antes con China y Alemania, ahora integraremos con Alemania y Japón, que es el que nos sucede. Pero yo también espero que todos los argentinos sepamos que es una oportunidad para mostrar lo maravilloso de nuestro país. Nosotros no podemos recibir al mandatario de los principales países del mundo y tener episodios como el que se vivió acá, ¿no? Nosotros tenemos que aprovechar eso, dado que no estamos en el centro del mundo, somos un país en desarrollo, un país que necesita de apoyo, de nuevos socios. Vamos a aprovechar para recibirlo bien, mostrarle que somos gente inteligente, creativa, afectuosa, además de tener la mejor carne, los mejores vinos y enseñarles a bailar tango, como les prometí a todos, que les iba a enseñar a bailar tango.
Y con respecto a la charla que tuvo con el primer ministro francés, ¿hubo avances en el acuerdo Unión Europea-Mercosur?
Este no es el ámbito, ¿no? El ámbito son reuniones específicas, la próxima es el...
Terminaron hoy una rodada en Bruselas y van a volver a reunirse a principios de agosto, septiembre, octubre, y vamos a hacer una, aparentemente, si ya hemos hablado con la Unión Europea, en noviembre, de modo tal de llegar a la reunión de Buenos Aires con posibilidad de hacer anuncios.
Esa es la idea. Ratifiqué con Macron, que lo conocí acá, había hablado por teléfono nomás con Emmanuel, acá tuvimos... casi 48 horas en forma permanente, ¿no? Que todo el tiempo conversaciones. Eso es lo más importante tal vez que tiene el G20, ¿no? Que es un ámbito de contacto permanente, entonces hay todo el tiempo conversaciones de todo tipo. Y bueno, con él, dado el desastre que hubo con la agenda, con todo el tema este de la seguridad, tenemos bilateral ayer de 10:30, pero la fuimos teniendo ante la comida, pero la comida terminó 12:30 y seguimos hablando hoy. Y él ratificó que también cree que Mercosur, Unión Europea, es una gran oportunidad y que hay que avanzar. Así que quedó comprometido, ratificó lo que dice Juncker y lo que dice Donald Tusk acerca de que, bueno, que hay vocación de avanzar. Lo mismo me ha dicho Merkel cuando fue a Buenos Aires, lo mismo dijo Mattarella cuando fue a Buenos Aires.
¿Me permitís una precisión?
Y lo mismo que me ha dicho Rajoy cuando lo vi en España y me ratificó acá también, que estuvimos hablando con Mariano.
O sea, lo que usted escuchó respecto a Rajoy, Mattarella y Merkel sobre el acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿está en el mismo tono que la posición de Macron?
Todos reconocen que el problema es el sector agrícola y que el centro del nudo que tenemos está en Francia.
Sí.
Pero por eso lo abordé a Macron y él entendió que hay que encontrar una solución porque es un mutuo beneficio avanzar en este acuerdo de la Unión Europea-Mercosur.
O sea, él reconoce la importancia del acuerdo, pero hasta ahí llegó.
todavía no, no firmó un papel que dice
no.
Acepto que la carne y la leche y los granos argentino, brasileño, paraguayo, uruguayo, todavía no sucedió eso, pero bueno, todo conduce a que se vea la cosa con un optimismo que antes no había.
Vos notás que con Macron hay más optimismo que con tus charlas con Hollande.
Sí, claro, él en estos dos días defendió el libre comercio, el rol de la OMC, el multilateralismo, o sea, él defendió todas las cosas en las cuales está todo el G20 comprometido, ¿no? Y en parte él tuvo un contrapunto con Trump acerca de eso. Así que la coherencia de eso es que haya Unión Europea Mercosur.
Mauricio, en esas charlas que comentabas de que tuviste en el marco de el G20, ayer se vio en el sistema televisado interno que teníamos en el Media Center que después de la foto esa de familia antes de entrar a la Filarmónica, en el durante, charlaste, lo vimos en pantalla gigante, charlaste con Theresa May. Un minutito o dos fueron. Uh-huh. Mientras me acuerdo que Trump saludaba a Julián. ¿Esa charla qué fue? ¿Que vos sonreíste sobre el final?
No me acuerdo específicamente, porque hablamos dos o tres veces con Theresa May a lo largo de estos dos días. Pero en este caso no me acuerdo de qué hablé en ese momento. Pero lo que quedamos es que, de vuelta también, con la agenda que se quedó patas para arriba, lo dejábamos para la próxima. Por suerte pude adelantar la reunión con Tusk y Juncker para antes. Y así fuimos reacomodando todo como pudimos, porque la verdad que fue una complicación el movilizarse y eso retrasó todo.
El canciller dijo que hay una serie de reuniones técnicas para llegar a noviembre. Por lo que hablaste con Macron hoy, ¿vos crees que al margen de los resultados de esas discusiones técnicas, Argentina puede anunciar a mediados de diciembre que hay un acuerdo político entre Unión Europea y Mercosur?
¿Vos pensás?
¿Yo?
En este mundo de las relaciones internacionales que siempre son tan complejas, cuando tengamos el papelito firmado lo anunciamos.
O sea que
mientras seguimos conversando, seguimos dialogando, vemos, la verdad que es toda gente muy ocupada. Entonces, calculo que no estarían reuniéndose y moviendo sus equipos por nada, o sea, hay una vocación. Yo creo realmente que la Unión Europea cree que el Mercosur es una oportunidad, como nosotros creemos que ellos son una oportunidad para nosotros.
¿Argentina va a tener un rol de conciliador cuando hay un mundo tan fragmentado, con posiciones tan opuestas con respecto al proteccionismo y a la globalización? Es una presidencia difícil la que le va a tocar a usted.
Sí, ya la OMC que viene va a ser difícil. Pero bueno, es un gran desafío. Y la verdad que también saber liderar, saber conducir la centralidad que nos han dado es un desafío. Pensemos en una Argentina fuera del mundo, la centralidad de tener la responsabilidad de organizar el foro de gobernanza económica mundial tal vez más importante que hay en este momento. Esto es un desafío en sí mismo, por eso hay que aprovechar para ver que el mundo vea todas nuestras potencialidades en vivo y en directo. Claramente, de las cosas más difíciles que hay en la vida es lograr que te presten atención, ¿no? Eso le pasa a cualquiera, en cualquier orden de la vida. La Argentina hoy tiene toda la atención del mundo. Lo que tenemos que hacer es transformar esa atención en oportunidades concretas para la gente. En mi caso, mi obsesión es generar trabajo porque es la forma de reducir la pobreza. Y cada vez que nosotros generamos atención sobre los foros de gobernanza mundial sobre Argentina, en las grandes instituciones, es como un mensaje positivo hacia toda su comunidad de negocios de que Argentina es el país en el cual hay que apostar. Y además, nosotros estamos convencidos que es el país que más va a crecer en los próximos 20 años, así que vamos predicando eso por el mundo, tratando de que cada vez más gente llegue a interesarse por qué podemos hacer los argentinos y qué pueden hacer ellos con nosotros.
Usted tiene una relación, no diríamos personal, pero lo conoce más que los demás a Donald Trump. ¿Cree que estas posiciones tan antagónicas que hay con respecto a su proteccionismo, con respecto a los refugiados, en la cumbre del G20, usted puede actuar como un efecto persuasivo sobre las posiciones
de Trump? El presidente de la cumbre tiene la obligación de coordinar y generar acuerdos, ¿no? Su Sherpa es el que conduce los otros Sherpas que tienen que trabajar en la redacción. A Ángela le costó un montón, pero logró una redacción común que la verdad que es moderada, o sea, no hay y eso demuestra que firmaron todos en la redacción común, ¿no? También firmó el presidente de Estados Unidos, así que yo
soy optimista. ¿Está el cambio climático en el documento?
Hay un anexo que dice que se toma nota del informe de la OECD y...
O sea, no está en la declaración.
Pero
está la declaración como anexo,
está
es un anexo.
En lo que se pudo.
Es un anexo dentro de la declaración.
Forma parte de todos los resultados.
¿Tuvieron algún contacto con Trump?
Sí, varios, sí, sí. La comida estaba, yo estaba al lado de la mujer, estaba enfrente al lado de mi mujer, así que charlábamos cruzados.
¿Cómo interpretás vos?
No me envidien.
¿Cómo interpretás vos que ponés tanto hincapié sobre la situación de Venezuela?
Sí.
El anuncio hace pocas horas de liberación de López por parte del régimen de Maduro.
Muy bien, por López y su familia, pero no me distraigo del objetivo final, que es que liberen todos los presos políticos y que fijen una fecha para las elecciones y que se respete la independencia de poderes. Es un paso adelante, uno de los pequeños pasos adelante que damos todos los días los argentinos, ahí dieron un pequeño paso adelante.
¿Y cómo interpretás que en realidad de los 19 jefes de Estado más la Unión Europea, solo 4 jefes de Estado respaldaron explícitamente tu posición? O sea, Rajoy, Temer, Peña Nieto, ¿se me escapa alguno más?
Rajoy, Temer,
Peña Nieto.
Bueno, sí. Son todos los más involucrados en el mundo iberoamericano. Sí. Pues ponerlo por ahí. Pero igualmente en la conversación, Ángela siempre estuvo preocupada cuando vino a Buenos Aires, habló del tema. Trump estuvo preocupado cuando fui a Washington, Trudeau también.
Pero esos jefes de Estado en este G20 no hablaron de Venezuela.
No, porque no estaba en la agenda, ¿no? No estaba en la agenda. Como también Trump habló de la peligrosidad de Corea, y el único que levantó el tema de Corea fui yo para ligarlo con el tema de Venezuela.
Sí.
O sea, nadie habló de Corea, no es que nadie le preocupe Corea. El tema es que tenés 3 minutos y todo el mundo se suscribe al tema de puntual que estás tratando, ¿no?
O sea, ¿vos crees que hay una reacción directa entre lo que se planteó en el G20 y el apoyo de los 3 jefes de Estado con la decisión liberal de abocar la presión, la tensión, la señal?
No.
¿No lo ves como una señal?
No sé, no tengo idea cómo piensa Maduro.
El intercambio con el presidente Donald Trump, ¿cómo fue? ¿Hubo temas personales o hubo temas de la relación bilateral?
Siempre hay temas personales, también le planteé que hay un poquito de demora con algunos trámites de las exportaciones que nos estaban habilitando, llámese el Beef y el Lemon, así que tomó nota, pidió una nota y se la envió.
Se
envió en una...
A Wilbur.
A Wilbur.
¿Vos? ¿Limones y qué más? ¿El biodiesel?
No, el beef. Beef.
Ah,
el beef.
Okay.
Y el pork al revés, que no tengo habilitado el pork y tiene que aceptar recorrer unas normas que demanda el SENASA.
¿Eso fue un contacto informal que tuviste en uno de los dos
días? Sí, pues estaba del otro lado de Xi Jinping, bueno, estábamos a 10, a 5 metros.
Y vos,
tiempo
hablamos, ¿eh? Y vos le dijiste, che, no.
Sí, gordito, vení.
No.
Es mía.
Okay. Entonces,
no, le dije, Donald, que te acuerdas que hablamos en Washington, todavía no se terminó, ¿cómo puede ser? Llamó a uno, le dijo, toma nota, me ocupa.
Y le mandamos la comunicación a Rob.
Se la entregué ahí y él se la mandó inmediatamente al secretario de Comercio y comprometieron que van a dar.
El secretario de Comercio viene ahora en agosto.
No, todavía no está confirmado eso.
Y con respecto a Theresa May, en ese pequeño intercambio, en ese brushing pass, como dicen los ingleses, que intentaron hacer, ¿en qué quedó? ¿Quedó en half brushing pass? ¿Cómo, de qué hablaron?
Nada, hablando del hecho de que no teníamos lugar con cambio de horario del tema, fue un tema, pero después de generalidades, el lugar, el puerto, el concierto, qué bueno, las cosas que hablas así. No es con las personas con las cuales más profundicé en conversación. Tengo mucha más familiaridad con Trudeau, con Gentiloni en Italia, con Ángela.
O sea, desde el punto de vista de las relaciones exteriores.
Tengo un diálogo más fluido con Peña Nieto, con la.
Igual coincidieron
con todo. Uno va entrando en confianza mucho.
Igual coincidieron hace rato. Coincidieron en el hotel con.
No, pero nunca le encontré el hotel.
Ah, no,
acá no te encontraron.
Quiere decir que desde el punto de vista de las relaciones exteriores, los dos o tres contactos que tuviste con Teresa May fue un chitchat, digamos.
Neutros.
¿Un qué?
Neutros.
Neutro. O sea, neutro es porque hablaron del puerto, digamos.
No sé, la traes más pesado que nunca. No, sí, sí, sí. Neutro, te digo, te define todo neutro, ¿no? Ni frío ni calor, qué es yo. Dale, dale.
Con respecto a. El G20 es un tema como muy abstracto que tal vez la. El votante cotidiano en Argentina se está desayunando ahora incluso de qué es. ¿Cómo le podés decir vos a tu gente, al electorado argentino, qué le va a cambiar, en qué le va a impactar la vida que Argentina realice el año que viene la cumbre y que sea presidente el 1 de diciembre del G20, que es algo histórico?
Nosotros estamos, es un muy buen punto, nosotros estamos volviendo al mundo. Lo que perseguimos con esta vuelta al mundo es volver a tener vínculos, asociaciones estratégicas con muchos países. ¿Para qué? Para que de eso surja más trabajo para los argentinos. Y lo que mueve todo eso es la confianza. La Argentina tiene que desandar muchos años de no cumplir con la palabra, de incumplir contratos, de conflictos. Y lo que yo transmito es que los argentinos aprendimos y que queremos no más buscar un atajo, sino ir por el camino de las relaciones largas, duraderas, confiables, predecibles, ¿no? Es, los dicen lasty, ¿no?
Sí, que duren, duraderas.
Que duren. Entonces, digo, entonces es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, esa relación que existe, digamos, entre tal vez los países anglosajones, los escandinavos, que tienen años y años de relaciones ya como que juegan de memoria. Bueno, entonces lo que queremos eso, porque eso va a traer trabajo. O sea, yo lo que le digo a los argentinos es que cada vez que me subo un avión, con lo que cuesta estar saltando avión y los cambios horarios, lo hago pensando en que eso va a traer trabajo a los argentinos.
En esta cumbre la canciller Angela Merkel tuvo muchas diferencias, podemos hablar de diferencias protocolares, pero todos sentimos que había una diferencia personal hacia usted. ¿Usted considera que ha construido una relación personal con Angela Merkel o no?
La verdad es que sí, tenemos una muy buena relación. Primero la respeto muchísimo y habiéndola tratado ya muchas horas, lo que ha aumentado es mi admiración y respeto por ella, porque no solo es inteligente, humilde, focaliza, sintética, las cosas que a mí me parecen muy importantes en la vida, ¿no? Y sabe de qué habla, está preocupada siempre por no solo la calidad de vida de las oportunidades de los alemanes, sino de toda Europa y del mundo. O sea, es una líder muy positiva, muy positiva.
Hacemos las últimas dos preguntas. Una última para mí. Si vos analizás que fuiste a un recital el día previo al G20,
y no canté.
Y no cantaste, sí.
No me dejaron cantar.
Creo que sí, está bien. Y ponés también en el mismo escenario la marcha de los jóvenes de acá que sufrieron represión, que la pasaron mal. ¿No crees que ahí hay una señal a la conducción mundial con distinto formato? Van a un recital o se pelean con la policía en la calle. Una señal respecto a los líderes del mundo de que algo debería cambiar con la globalización, de que quizás están cuestionando las asimetrías de distinta metodología, pero que hay un cuestionamiento a la conducción global del mundo.
Yo no creo que nada justifica la violencia.
No, pero estoy hablando también del recital. Lo que también
hicieron esos jóvenes o no tan jóvenes que vinieron de distintos lugares de Europa a directamente violentar a los habitantes de Hamburgo, me parece
que
no tiene justificación alguna, porque aparte casi todos, me incluyo, hablamos de que más allá de que se haya incluido con la globalización a cientos de millones de personas, todavía hay gente excluida y el crecimiento no ha sido parejo. Así que hasta los que les ha ido muy bien lo reconocen, así que no hace falta que vengan a enfrentarse violentamente con la policía, a tirar piedras para todos lados para que uno se dé cuenta de que acá hay un desafío de construir un orden global que genere oportunidades equitativas. Así que el tema ahora es, con la tecnología sobre la mesa, muchos pensamos que esas oportunidades de igualdad aumentan.
Pero, ¿para que eso no sea solamente un eslogan, el problema de cómo combatir a la pobreza con la educación? Va a tener que haber cambios estructurales de los institutos, de las instituciones financieras, del Fondo Monetario, de todos los organismos que dan crédito para que la educación sea prioridad. ¿Usted desde el G20 está dispuesto a impulsarlo?
Lo estamos impulsando, pero también tiene que haber cambio en la actitud de las distintas comunidades, ¿no? Es muy importante el rol del diálogo que incluya a los padres, a los gremios docentes, a los gobiernos. Si no, los cambios no se pueden hacer. En Argentina, tal vez los que más se oponen a los cambios, dado el fracaso de los resultados que hemos obtenido, son los gremios docentes. Eso es inentendible, porque cuando uno ve las pruebas y ve los desastres que nos han pasado en estos últimos años, de haber pasado a que solamente la mitad de los chicos terminen el colegio y de los que terminan solo 3 de cada 10 comprenden matemáticas, que solo 3 de cada 10 van a conseguir un buen trabajo, eso debería desafiarnos a todos a ver cómo cambiamos lo más rápido posible. Y te encontrás con gremios que te dicen: rechazo las pruebas, las descalifico y yo no tengo nada que cambiar. Eso es terrible.
Hay un contraste entre lo que uno percibe fuera del país, cómo te reciben y cómo te analizan, digamos, tu gestión, y lo que pasa, lo que te va a pasar a partir del lunes. ¿Cómo vivís ese contraste y en el medio de un proceso electoral, ¿no?
Hay una diferencia. El mundo... Bueno, todos ustedes se sorprenden, porque ha habido una constante desde que nos visitó Obama para acá. Todos los jefes de Estado que han llegado han dicho, con sus palabras, que el cambio que habíamos hecho en Argentina era impresionante, que estaban para apoyar en todo lo que pudiesen. Lo dijeron los italianos, los franceses, los alemanes, los americanos, los japoneses, los chinos, los australianos, o sea, lo han dicho todos, o sea, en el mundo entero. Felicita a Argentina por el cambio que hemos hecho. En Argentina hay, por suerte, una mayoría de argentinos que creemos que hemos tomado el buen camino, y hay otros que creen que se construye un país en 18 meses y otros que creen que el modelo anterior o los valores anteriores sean los correctos. Yo creo honestamente en lo que estamos haciendo y espero que los argentinos sigan impulsando lo que estamos haciendo. Por eso estoy acá representando a Argentina, por decisión de los argentinos, no por decisión mía.
Bueno, gracias.
¿Cuál decisivo sería ganar las elecciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, contra la representante del modelo anterior para poder sostener este lanzamiento? ¿Cuán importante sería ganar la provincia de Buenos Aires?
Es importante que los argentinos ratifiquen que este es el rumbo que queremos. Esto es lo importante. O sea, acá no es una elección contra alguien, es una elección con nosotros mismos. Si estamos convencidos de lo que estamos haciendo, de vivir con la verdad, de ser parte del mundo, de tener un Estado que trabaje para la gente, que tenga foco en la educación, en la infraestructura, en el desarrollo de empleo futuro. Esas son las cosas que estamos discutiendo. Queremos volver a un INDEC que nos diga que somos los mejores del mundo, y es mentira. Eso es lo que estamos discutiendo, no mi gobierno, no soy ni yo ni mi gobierno, es qué es lo que queremos los argentinos.
Presidente, pero si ese rumbo no se ratifica en las elecciones, ¿usted cree que los inversores les va a preocupar, que no van a llegar con la rapidez que usted espera?
Soy muy optimista, que los argentinos vamos a seguir trabajando juntos en este camino, así que no quiero prender ninguna alarma.